Ella me dijo que cómo quisiera verlo muerto. Yo le dije que lo mandáramos a hacer. Que yo me sentía en capacidad y con el dinero para poderlo mandar a hacer. O si algo yo mismo lo hacía.
La esposa y su amante lo asesinaron para ser felices. Cuando observamos la naturaleza, el comportamiento de algunos animales más allá de las razones obvias relacionadas con la búsqueda de alimentos o la defensa de la manada o del territorio, nos damos cuenta que la mayoría de las especies llevan su vida sin mayores complicaciones. Sin embargo, no deja de ser poderosamente llamativa la conducta de algunos animales muy particulares, como la araña viuda negra o la mantis religiosa, dos especies que se caracterizan porque la hembra generalmente se come a su pareja después del apareamiento. Cuando nos movemos del reino animal a la sociedad, es poderosamente significativo que de alguna manera se mantenga esta tendencia que se observa en la naturaleza. La mayoría de los actos violentos, e incluso los homicidios, son cometidos por hombres. De acuerdo con un estudio mundial de la ONU, cerca del 95% de los asesinos a nivel global son hombres. Ahora bien, ¿será que, en muchos casos, no se detienen a las mujeres porque se las considera incapaces de asesinar o de cometer actos violentos? ¿O es tal vez que los registros se realizan de una forma diferente? Sandra Rodríguez era una joven de tan solo 26 años, madre de tres pequeños y ama de casa ejemplar. También era la esposa de Mauricio Rodríguez, un hombre mucho mayor que ella. Estaba atrapada en una relación muy difícil, con muchas carencias, con problemas y con violencia. Una situación de la que no era sencillo salir. Sin embargo, ella estaba decidida a encontrar la salida. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Detrás de la fachada de una madre abnegada. Las viudas negras no son agresivas, incluso no tienen el instinto de morder. Al contrario, son tímidas, sedentarias, solitarias y nocturnas. Solo muestran una vida social activa cuando se unen a otra pareja para aparearse. La mantis religiosa también tiene un comportamiento parecido. Son animales solitarios, excepto en la época de reproducción. Las hembras son mayores que los machos. En cierto sentido, Sandra tenía un comportamiento similar al de estas especies. Detrás de la fachada de esposa abnegada y de madre ejemplar, se escondían los más oscuros secretos. Ni siquiera su compañero de años, Mauricio Rodríguez, hubiera podido descifrarlo. La verdad es que también era difícil, pues Mauricio trabajaba de sol a sombra y además de velar por la integridad de su esposa y de sus hijos, se ocupaba de sus hermanas y sus padres. Quienes conocieron a Mauricio lo definen como un hombre trabajador y familiar. Se desempeñaba como albañil para ganarse la vida, y su oficio lo llevó a moverse por distintos lugares de Colombia, porque se trasladaba a donde estuviera el trabajo. Biotá es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Tequendama. Es de clima cálido y se encuentra a 86 kilómetros de Bogotá. Fue en este municipio donde nació Mauricio en el año 1966. Era el único varón y vivió ahí junto a sus padres y sus tres hermanas, Marlene, Beatriz y Esmeralda, esta última con una enfermedad particular que necesitaba una atención especial de toda la familia. Desde muy pequeño, Mauricio entendió la importancia de la familia. Es por ello que, además de ser muy trabajador, estuvo siempre atento a las necesidades de sus padres, hermanas, sobrinos y demás familiares. Cuando Mauricio conoció a su esposa, ella ya tenía una niña de un año. Se casaron al poco tiempo y él la reconoció como su hija. En sus 12 años de matrimonio concibieron dos varones, uno de 9 años y el otro de 7. Esmeralda era la hermana de Mauricio que más conocía los detalles de su vida matrimonial, debido a que ella había vivido una temporada con ellos.
Un hermano incondicional, donde lo necesitáramos, ahí estaba él.
Sin embargo, su hermana Marlene también contó que la pareja discutía mucho y que la relación iba de mal en peor. Al parecer, dentro de la casa de la familia Rodríguez ocurrieron algunos episodios de violencia verbal y abuso físico. No obstante, las hermanas de Mauricio lo querían mucho. Lo consideraban un hombre de muy buenos sentimientos, trabajador y un muy buen padre. Siempre estaba pendiente de toda su familia. Asimismo, agradecían mucho todo el apoyo que recibían de él, quien además se encargaba del sustento principal de sus padres. La mente detrás de un plan siniestro. En el mundo acelerado de hoy en día, con unos niveles de superpoblación sin precedentes, es alarmante el aumento creciente de los casos de violencia, bien sea por razones biológicas, antropológicas o psiquiátricas. Algunas conductas realmente preocupantes se han ido naturalizando, como por ejemplo los casos en los que antes del divorcio o de poner punto final a una relación, la salida que se escoge es terminar con la vida de uno de los miembros de la pareja, asesinarla, en vez de separarse o divorciarse. En los homicidios dentro del hogar, la mayoría de las veces la víctima es la mujer. Jocelyn Viterna, profesora de sociología de la Universidad de Harvard, explicó durante una declaración para BBC Mundo que los niños y los hombres son socialmente recompensados por ser físicamente fuertes y dominantes, mientras que son socialmente ridiculizados si se muestran débiles o sumisos. Existen factores culturales, sociales y políticos que se relacionan entre sí para incidir en la inmensa diferencia en las tasas de homicidios cometidos por hombres y mujeres. Cuando se analizan las cifras de asesinatos a manos de mujeres, en la mayoría de las ocasiones se trata de casos en donde una madre atenta contra la vida de sus hijos, pero también se dan casos en los que ellas deciden acabar con la vida de su pareja. Fue justamente esto lo que ocurrió con Mauricio, un padre de familia preocupado y trabajador. A pesar de tener algunos inconvenientes con su esposa Sandra, nunca se imaginó el plan que venía elaborando su esposa contra él. Durante los diferentes viajes que realizaba Mauricio cuando salía a trabajar, Sandra aprovechaba ese tiempo para ella y para hacer las cosas que le gustaban. Aunque nunca habló al respecto de manera abierta, ella no se sentía bien dentro de su matrimonio. Un día, concretamente durante el mes de agosto de 2014, Sandra conoció a Giancarlo Rodríguez y se enamoraron de inmediato. Él era un poco menor que ella, sin embargo logró conquistarla a pesar de su timidez. En muy poco tiempo, él quedó completa y perdidamente enamorado de ella. Cuando la relación alcanzó un mayor nivel de intimidad, ella comenzó a contarle a Giancarlo todos los episodios de maltrato que recibía de parte de Mauricio.
Me cogía las malas. Me golpeaba. Él me golpeaba muchas veces, porque era lo que él dijera.
Sandra tenía un plan en mente y necesitaba a un cómplice de confianza para llevarlo a cabo. Le juró amor eterno a Giancarlo, y lo siguiente que hizo fue contarle su idea. Le dijo que lo mejor para ellos era sacar a Mauricio de en medio. Cegado por el amor, el chico le contestó que él estaba dispuesto a ayudarla y que podían pagarle a alguien para que matara a Mauricio, e incluso que si era necesario, podría hacerlo él mismo.
Ella me dijo que cómo quisiera verlo muerto. Yo le dije que lo mandáramos a hacer. Que yo me sentía en capacidad y con el dinero para poderlo mandar a hacer, o si algo yo mismo lo hacía.
Envenenaron a su esposo para ser felices. Sandra y Giancarlo resolvieron que esa sería la salida, que su amor solo sería posible si acababan con la vida de Mauricio. Juntos decidieron usar veneno para ratas. La mañana del 2 de septiembre de 2014, comenzó como cualquier otra en la casa de la familia Rodríguez. Mauricio se preparaba para salir a trabajar, mientras que Sandra estaba en la cocina preparando el desayuno. En ese momento, aprovechó para colocarle el veneno al jugo que se tomaría Mauricio. La reacción del veneno fue prácticamente instantánea. Mauricio comenzó a sentirse un poco mareado. Sin embargo, tomó sus cosas y salió de la casa a trabajar. Apenas Mauricio se fue, Sandra le comunicó a Giancarlo que le había dado el veneno a su marido. Durante todo el día, Sandra estuvo esperando que la llamaran para avisarle que Mauricio había fallecido. Pero nada, el teléfono no sonaba. No llegaba esa llamada que tanto esperaba. Sandra se preguntaba qué podía haber pasado. Dudaba de la efectividad del veneno. No estaba segura de si la cantidad que usó había sido suficiente. Entonces, finalmente, la llamada llegó. Sonó su teléfono y al otro lado escuchó la voz de su esposo. Como solía pasar algunas veces, Mauricio llamó a Sandra para decirle que iba camino a casa y que pronto llegaría. De inmediato, Sandra llamó a Giancarlo y le contó todo lo que había sucedido. Le dijo que su esposo aún estaba vivo y le insistió en que tenían que hacer algo. Al cabo de unos minutos, Giancarlo llegó a casa de Sandra. Le dijo que él se encargaría, que estaría escondido en la casa esperando la llegada de Mauricio y que ella tendría que avisarle cuando él estuviera dormido. Le explicó que usaría una llave inglesa de gran tamaño y muy pesada, y volvió a repetirle que le avisara cuando Mauricio estuviera durmiendo, y él procedería. Escondido en una de las habitaciones, Giancarlo estuvo atento a la llegada de Mauricio. Estaba debajo de la cama en una de las habitaciones y escuchó que la pareja estaba discutiendo. Según declararon luego, la discusión empezó cuando Sandra se negó a tener relaciones sexuales con su esposo. Hubo gritos y algunos forcejeos. Esta situación animó mucho más a un Giancarlo que ya estaba decidido. Esperando el momento preciso, se quedó dormido. Un rato después, Sandra lo despertó. Le confirmó que Mauricio se había dormido. Ella se fue a la cocina, mientras que Giancarlo caminó en dirección a la habitación en donde estaba Mauricio. Llevaba una pesada llave en su mano derecha. Con mucho cuidado y en total silencio entró en el cuarto. Encontró a Mauricio durmiendo de costado. Hubo unos segundos de total silencio, pero ni uno solo de duda. Giancarlo golpeó a Mauricio con todas sus fuerzas. Él reaccionó de manera instintiva y trató de defenderse. Giancarlo lo golpeó una vez más de manera contundente. Como sangraba mucho, lo volteó, lo envolvió en una cobija y le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico. Luego fue hasta la cocina y le contó a Sandra qué estaba hecho. Entre los dos cargaron el cuerpo de Mauricio, lo colocaron dentro de una hamaca, lo arrastraron hasta el auto y lo levantaron para dejarlo dentro del maletero. Comenzaron a manejar en dirección a Biota. El plan de la pareja era dejar abandonado el cadáver en la vía para que las autoridades lo encontraran y pensaran que se trataba de un ataque por robo o alguna otra razón que no involucrara a la pareja. Sandra tenía bien planeado decirle a los oficiales que su esposo tenía muchos enemigos y que incluso en varias oportunidades lo habían amenazado de muerte en Biota. Sandra iba en el asiento de copiloto, mientras Giancarlo trataba de manejar con normalidad sin levantar ninguna sospecha. Después de cruzar uno de los peajes de la autopista, Giancarlo perdió el control del vehículo en una curva muy cerrada y golpeó fuertemente la defensa. Quedaron atrapados ahí. No había forma de que pudieran mover el auto de donde estaba. Aprovechando la oscuridad y la soledad del camino, la pareja se apresuró a sacar el cuerpo de Mauricio del maletero del auto. Tiraron el cuerpo en el interior de una zanja y lo cubrieron con hojas. Decidieron comenzar a caminar en busca de ayuda y al cabo de un rato llegaron a una estación de gasolina. Le contaron a uno de los trabajadores lo que les había pasado mientras compraban un galón de gasolina. Ahí les hablaron de un hombre apodado Liberal, que tenía una grúa y seguro podría ayudarlos a remolcar el auto. Liberal, en realidad, se llamaba Guillermo Chávez. Cuando la pareja logró ubicarlo, le contaron todo lo que había sucedido. Él les dijo que podía ayudarlos. Se subieron a la grúa para ir a buscar el auto. Antes de emprender el viaje, Giancarlo le pidió un encendedor para unos cigarrillos, y Liberal, que casualmente tenía uno, se lo prestó. La pareja y Liberal emprendieron el viaje y finalmente llegaron a la curva del accidente. Junto al gruero, procedieron a remolcar el carro, un Renault modelo Logan con placas CXW-114, y que le pertenecía a Mauricio. Para sorpresa de Liberal, una vez remolcado el auto, Sandra le pidió que lo llevara a una dirección en Bogotá. Pero él les ofreció repararlo y que pasaran en 2 días por el taller para recogerlo. Finalmente, Liberal se fue con el auto y la pareja se quedó en el sitio del accidente. Mientras se alejaba la grúa, ellos se tomaron de la mano y comenzaron a caminar hacia la zanja en donde estaba el cadáver. Vaciaron todo el contenido del galón de gasolina que habían comprado y después Giancarlo le prendió fuego con el encendedor de Liberal. En la sombra de la noche, ambos se alejaron a toda prisa. Regresaron a casa de Sandra cerca del amanecer. De inmediato se dirigieron a la habitación, le dieron vuelta al colchón y organizaron todo. La pareja se acostó a dormir como si no hubiera pasado nada. En la habitación de al lado estaban los 3 hijos de la pareja. Seguían dormidos, sin saber nada, sin siquiera escuchar algún ruido o ver nada sospechoso, pues los drogaron con algún medicamento para que se mantuvieran dormidos. Las hermanas preocupadas. Cuando amaneció, uno de los sobrinos de Mauricio se acercó a la casa. El chico acostumbraba a visitar a su tío en las mañanas, pero cuando se enteró de que no estaba, le pareció raro y se quedó angustiado, motivo por el cual llegó a contárselo a su mamá. Él le insistió a Esmeralda en que su tío estaba desaparecido desde la noche anterior. Entonces, Esmeralda llamó a Sandra para preguntarle por su hermano, y ella le comentó que se había quedado fuera de la casa trabajando, que no había ido a dormir la noche anterior. Preocupada, la hermana de Mauricio le pidió a Sandra que fueran juntas a la policía, pero Sandra le restó importancia y le dijo que no era necesario, que era cuestión de esperar a que Mauricio regresara a la casa. Para el 4 de septiembre, la familia de Mauricio ya llevaba un par de días sin saber de él. Las hermanas estaban muy preocupadas, pues era muy raro que su hermano desapareciera así. Presionaron más a Sandra, y ella no tuvo más remedio que ir con ellas a denunciar la desaparición de su esposo y de su auto ante la policía. Mientras esto ocurría en Bogotá, los vecinos de La Mesita estaban consternados. Se dieron cuenta que salía humo de una zanja cerca de la carretera, y alarmados porque podía extenderse el fuego por la zona, llamaron para alertar a las autoridades. Quedaron completamente sorprendidos cuando las autoridades determinaron que se trataba del cadáver de un hombre. Los oficiales y el personal de investigación forense levantaron el cuerpo y lo enviaron a la morgue de Biota, mientras el resto de las autoridades continuaba con la investigación. Orly Bermúdez e Iván Cruz fueron los funcionarios al frente de las investigaciones del caso y comenzaron por interrogar a varios de los vecinos de la zona. Una de las personas le comentó que muy cerca de ahí había ocurrido un accidente con un auto que se salió de la curva y que Liberal había remolcado el vehículo. Citaron a Liberal para que declarara y contara todos los detalles que tenía sobre el accidente que ocurrió cerca de donde hallaron el cadáver de Mauricio. Liberal contó todo lo sucedido y les dijo que tenía el vehículo en su casa porque lo estaba reparando. Cuando llegaron al taller, encontraron el Renault Logan, y cuando abrieron el baúl, encontraron la llave inglesa con la que Giancarlo asesinó a Mauricio. No les tomó mucho tiempo determinar que esa llave se había usado en un crimen terrible. Tenía manchas rojas y olía a sangre. Continuaron revisando el auto y encontraron la fotocopia de la cédula de Mauricio. Cuando los oficiales buscaron en la base de datos tanto a Mauricio como al auto, comprobaron que había una denuncia en Bogotá por la desaparición del albañil y de su carro. De inmediato se pusieron en contacto con la familia Rodríguez y les pidieron que los acompañaran para una identificación. Ese mismo día, la familia de Mauricio se enteró de su violenta muerte. Apenas 4 días después de su asesinato, el 6 de septiembre de 2014, la familia Rodríguez enterró a Mauricio en el cementerio de Biota. Liberal tenía mucha curiosidad por todo lo que había ocurrido. quería saber quién era el hombre que había fallecido. Se acercó al funeral y se quedó al frente de la iglesia a esperar que salieran todos para el entierro. Sus ojos no daban crédito a lo que veía. Entre las personas, reconoció a Sandra, la misma que unas noches atrás le había pedido que llevara el auto hasta Bogotá. Pero lo que más le sorprendió fue que aquel chico que le pidió el encendedor estuviera cargando el féretro de Mauricio. Pero no, Liberal se confundió. No era Giancarlo quien cargaba el ataúd, sino un sobrino de Mauricio, uno de los hombres que iba cargando el féretro. Se trataba de Jonathan. Liberal quedó muy impactado no solo por el hecho de que Sandra era la esposa del hombre que encontraron quemado al lado del camino, sino que además porque supo que usaron su encendedor para quemarlo. De inmediato, Liberal se puso en contacto con los oficiales Bermúdez y Cruz. Les contó todo lo que había visto, les contó sobre sus sospechas. Los funcionarios Bermúdez y Cruz, con estos nuevos datos, volvieron a entrevistarse con los familiares de Mauricio. Sandra insistió en su versión. Volvió a repetir que su esposo tenía muchos enemigos en Biota y que seguramente fue atacado por los sujetos que lo habían amenazado. Por otro lado, las hermanas de Mauricio le contaron a las autoridades que la relación matrimonial estaba pasando por momentos difíciles, que se habían dado varios episodios de celos por parte de Mauricio y faltas de atención por parte de Sandra. Además de los nuevos datos que aportaba la familia, los oficiales pudieron ver a Sandra y a Giancarlo en un video del peaje de la autopista. Asimismo, hallaron un video de la estación de gasolina donde aparecen ambos comprando un galón de gasolina. Con todas estas evidencias, logran armar todo el rompecabezas que ubicó a Sandra en el centro del crimen y además a su cómplice. Crimen y castigo. De acuerdo con los exámenes forenses, medicina legal indicó que el cuerpo de Mauricio fue quemado vivo. Cuando bañaron el cuerpo con el galón de gasolina y le prendieron fuego, él estaba en estado agónico como resultado de los golpes y el traumatismo en el cráneo. En las fosas nasales y en los pulmones encontraron restos del humo y hollín, lo que demuestra que estaba respirando cuando encendieron el fuego. El 23 de septiembre de 2014, 21 días después del asesinato de Mauricio, Sandra fue capturada. Los oficiales la interceptaron cuando estaba caminando por el parque principal de Soacha, Cundinamarca, Colombia. Estaba acompañada de Jonathan, el sobrino de Mauricio, que el día del funeral cargaba el féretro de su tío. Ambos fueron detenidos por el homicidio de Mauricio. Durante la detención, Jonathan permaneció en silencio. En ningún momento intentó aclarar la situación. No trató siquiera de explicar que no había cometido delito alguno. Por su parte, Sandra se declaró culpable y aceptó los cargos durante la audiencia de imputación. Admitió su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Posteriormente, Sandra, sabiendo que Jonathan era inocente, hizo una confesión. Dijo que se habían equivocado, que ese muchacho no había cometido ningún delito. Ella le confesó a las autoridades que el culpable era Giancarlo. Sandra accedió a colaborar con las autoridades como parte de un preacuerdo que rebajaría su condena a la mitad. El 26 de septiembre de 2014, la policía detuvo a Giancarlo. Se trató de una trampa ejecutada por Sandra e ideada por las autoridades en el marco del acuerdo para la reducción de la pena. Sandra contactó a Giancarlo y le dijo que quería verlo, que le llevara algunas cosas que necesitaba a la cárcel Buen Pastor, en donde ella estaba recluida. Giancarlo se extrañó un poco. Sin embargo, el amor que sentía por ella, el deseo de verla y ayudarla, lo impulsó a ir a llevarle lo que ella le había pedido. Una vez en la cárcel, las autoridades le notificaron su detención. Él permaneció callado mientras los oficiales lo esposaban. Fue detenido y lo trasladaron a una celda cercana a la de Jonathan. Empezaron a hablar, y en ese momento Giancarlo descubrió que Jonathan, además de ser sobrino de Mauricio, también era el amante de Sandra. Quedó casi sin aliento. Fue como un golpe en el estómago. Jonathan también le contó que ella le había propuesto que asesinara a su tío, pero él se negó. Al día siguiente dejaron en libertad a Jonathan, mientras que Sandra y Giancarlo quedaban condenados, ella con una pena de 20 años después de la reducción por el preacuerdo con las autoridades, y él, de 22 años, como el autor material de un terrible homicidio. Una historia de amor sin final feliz. Como la viuda negra o la mantis religiosa, Sandra, detrás de su fachada, fue tejiendo un terrible plan para asesinar a su esposo. Por alguna razón, poner punto final a la relación o divorciarse era más complicado que asesinar a su marido. Mauricio era un buen hombre, al menos así lo describen sus familiares y amigos. Además de trabajar todos los días, estaba construyendo una nueva casa para estar más cómodo con su esposa y sus tres hijos. Además de los altibajos de su matrimonio, no pudo siquiera imaginar el terrible plan que estaba poniendo en marcha a su esposa. Sandra mantuvo una segunda relación amorosa con Jonathan y le pidió que fuera cómplice de su plan para asesinar a su esposo. Ante su negativa, envolvió a Giancarlo, su segundo amante, quien, cegado por el amor, decidió ejecutar el terrible plan que ella había ideado. Y aún tras las rejas, no perdió las esperanzas de salir y seguir su relación con ella. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 3-pound packs of juicy Kroger red, green, or black seedless grapes for $3.99 with your card and a digital coupon. Then get 1-pound packs of flavorful Private Selection 80% lean Angus ground chuck for $4.99 each with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.